Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante hasta el 21. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su preciosa palabra. Qué linda es la palabra de Dios. Cada vez que la leo, el Señor pues trae una palabra, trae un rema, trae pues un mensaje en particular. La palabra de Dios nunca queda, viene y no produce algo en nuestros corazones. Siempre produce algo para lo cual es enviada. Es una espada de dos filos que trae siempre un mensaje, no solamente para el que la da, sino también para el que la recibe. Y pues en este mensaje que yo les estoy trayendo a ustedes el día de hoy, yo también he sido ministrado con él. Y de verdad, pues todos los días aprendemos algo. Yo le pido al Señor lo mismo. Yo quiero comenzar con una ilustración. Y se trata de tres personas que discutían sobre cuál fue la profesión que se utilizó por primera vez en la palabra de Dios, en la Biblia. Y estaban estas tres personas, y uno que era pues un cirujano, él dijo: no, pues la profesión médica. Porque fíjate que cuando Dios abrió la costilla de Adán para hacer a Eva, pues tuvo que ser la profesión médica. Él tuvo que trabajar con él, tuvo que abrirlo. Bueno, la segunda persona dijo: bueno, pues yo creo que no fue la profesión médica, decía el ingeniero, fue la ingeniería. Porque mira cómo estaba la tierra, estaba en total desorden. Y para poder Dios poner todo esto en orden, tuvo que ingeniárselas para él poder organizar toda la creación. Mas sin embargo, la tercera persona era un político. Y el político dijo: ustedes no tendrían nada si nosotros no hubiéramos creado el caos al principio. No hubieran tenido nada. Yo creo que los políticos, sean hombres o mujeres, ellos se miran como personas de poder, y se miran como gente que tienen mucho poder en sus manos. La mayoría de las personas consideran que los políticos lo que hacen es que crean caos aquí en los Estados Unidos y también en nuestros países. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero en mi país, en República Dominicana, eso es un caos con esa política. Yo no sé en su país, pero la corrupción, esos principados y todas esas cosas que se mueven ahí, pues hacen un desastre. Mis hermanos, el poder no se encuentra en la política. Y yo el día de hoy les voy a mostrar a ustedes a dónde es que radica lo que es el verdadero poder. Ahora yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Quién dijo esas palabras? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué se ríen? Todo el mundo. ¿Quién dijo? Job, claro. Claro que sí. Él dijo estas palabras. Fue Job el que dijo estas palabras después de haber perdido todo lo que le representaba a él la vida. Él perdió toda su familia, perdió todos sus hijos, sus 10 hijos. Perdió la salud. Y él aún así, él decidió bendecir a Dios. Él decidió exaltar el nombre de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre, que una persona después de haber sufrido tanta pérdida, haber perdido su riqueza, o sea, él perdió todo su ganado, que era su riqueza, él lo perdió. Perdió eso, perdió sus 10 hijos, o sea, no uno, no dos, no tres, los 10. Y aún así, no salir ni siquiera una palabra de maldición, ni proferir palabra negativa de su boca, sino todo lo contrario. Él decidió, a pesar de esas malas circunstancias, él decidió glorificar el nombre de Dios. Usted podrá decir, bueno, pues que él no pasó por lo que pasé yo, que pues me tuve un accidente y perdí todo el carro que estaba pagando por tanto tiempo. Quedé todo chueco. Dirá, bueno, mi hermano Carlos que está allí, que tuvo un accidente, él quedó inconsciente. Él no tuvo chance de poderle decir un par de San Antonio a la persona que fue la que le provocó el accidente. Ya se encargarán los abogados. Y así a muchos de nosotros que nos pasamos por situaciones así bien difíciles. ¿Cómo pudo él, en medio de esta gran pérdida, cómo pudo él soportarlo? ¿Cómo él pudo pasar por eso? A veces nosotros pensamos que nuestra situación, que nuestra cruz es más grande que los demás, que no hay nadie que lleve una cruz tan grande como la nuestra. Pastor, usted no sabe, a mí lo que a mí me hicieron, eso no tiene nombre y eso no tiene perdón. Hay gente que no sienten agradar a Dios, o no sienten glorificar a Dios cuando estás pasando por medio de la prueba. En el libro de Santiago nos dice a nosotros claramente, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y estar en diversas pruebas, pues a nadie le agrada. A nadie le agrada estar en una prueba. A mí no me agrada estar en la prueba, pero uno se pone a pensar. Yo pasé por una prueba recientemente y yo dije, seguramente Dios está preparando el terreno para algo que yo no estuviera pasando si no estuviera pasando por esta prueba. Dios está preparando las condiciones y yo sé que Dios nos va a sacar en mejores condiciones. Y ciertamente fue así. Dios nos sacó a mejor paso, nos bendijo, hizo grandes cosas con nosotros. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Job, que es esa persona de la que estamos hablando, cuál fue la razón por la cual él glorificó a Dios? La razón nosotros la podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Job. Y ahí se ve clarito cómo fue y cuál fue la razón por la cual él pudo soportar tan grandes pruebas, tan grande tribulación. Dice en ese versículo, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se podría decir esto de alguno de nosotros? Que somos temerosos de Dios y apartados del mal. ¿Se podría decir de ti o de alguien que tú conoces que es temeroso de Dios y apartado del mal? No, ya perfecto, ya es. Pero por lo menos, o sea, decir que era un hombre perfecto y recto, eso era un hombre de su palabra, un hombre de su promesa, un hombre que lo que decía lo cumplía, un hombre con temor de Dios, un hombre que, como dice en el capítulo 31 de ese mismo libro, en el versículo 1, él mismo, la única debilidad que tenía eran sus ojos, y él dijo: yo hice pacto con mis ojos de que no voy a ver a ninguna mujer, no voy a ver a nadie, yo hice pacto con mis ojos, y eso es lo único. El propio Job te va a decir: no, pero que él era perfecto. Bueno, pero inclusive en lo que él sabía que era su debilidad, él dijo: yo hago pacto con mis ojos. Y por ahí ni siquiera el diablo pudo encontrarle a él nada con que hacerlo caer. Él era temeroso. Y al temer a Dios, Job mostraba tremendo respeto por Dios. No cabe duda que Job caminó por la fe en Dios. Y su vida era una vida de fe en Dios. Él sabía que Dios sabía lo que es mejor para él. Él sabía que sabía que sabía que Dios sabía qué es lo mejor para él. Porque él confiaba en Dios. Él había depositado su vida en Dios. Muchos de nosotros, y mi deseo, mi oración, mi esperanza, es que todos nosotros en Celebración Hispana pongamos nuestras esperanzas y depositemos nuestra confianza en Dios. Porque sus promesas son verdaderas. Y Él es el que cumple. Él es tan grande que no hay nadie mayor que en Él por quien jurar. Porque las promesas de Él son sí y amén y se cumplen. Él es verdadero y Él tiene tremendo poder para cumplir su palabra. Asimismo, como vemos que Job no le atribuyó a Dios ningún mal, sino que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él dijo también, cuando él dijo fue Jehová que quitó, usted va a decir: bueno, pero ¿fue Jehová que mató sus hijos? ¿Fue Jehová que le mató todos sus ganados? Usted va a decir: bueno, pero en Dios está el poder de hacer el bien y en Dios está el poder de hacer el mal. Ahora en nosotros debe estar el poder de saber reconocer que nuestro Dios es soberano, que nosotros somos ovejas de su prado, pueblos de su mano. Y Él hace con nosotros como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él le dé su regaladísima gana. Nosotros no podemos condenar ni decir: Dios, tú me hiciste esto. Todo lo contrario, tenemos que decirle: Señor, no sé qué tú vas a hacer conmigo ahora, pero yo sé que tú tienes control de mi vida. Te doy gracias por todo, te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú tienes el control y mi vida está en tus manos. Lo mejor está por venir. Así que no importa por lo que tú estés pasando el día de hoy, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero te voy a decir una cosa: lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Dios te va a comenzar a usar, Dios va a empezar a proveer, Dios va a empezar a abrir puertas. No mires las pruebas como que son una maldición del diablo. Mira lo que Dios quiere hacer contigo. Mira que para qué Dios te está poniendo las diferentes pruebas. Porque el fruto de las pruebas son la paz, la paciencia, todos los frutos del Espíritu, todas esas bendiciones. ¿Qué fe tan tremenda tenía ese Job? Él le alabó. Ahora, yo quiero traerle otra ilustración. Ese poder, para él poder superar todos los obstáculos de la vida, eso es algo que todos nosotros como seres humanos lo tenemos. Y miren de qué se trata esta ilustración. En el oeste de Texas, es como lo que nosotros conocemos como el sitio donde están la mayoría de los pozos petroleros de los Estados Unidos. Hay un sitio conocido como la piscina de Yates, que la piscina, imagínense, si es una piscina es porque ahí hay mucho, o sea, petróleo, una cosa enorme. En los años 1930 había un señor apellido Yates, y este señor, pues él, lo que tenía era ganado, él tenía vacas y él tenía pues mucho ganado, pero él estaba pasando por una situación muy difícil. No tenía comida para poder sostener su ganado, no tenía dinero para poder sostener su familia. Estaba en una situación muy difícil y él tuvo que comenzar a depender de ayuda del gobierno para poder sostener su familia. Pero ¿qué sucede? Que en ese tiempo vinieron una gente que vinieron con un equipo sismográfico y le hicieron un estudio a su terreno, y él decidió arrendarles el terreno que él tenía a ellos. O sea, él solamente le arrendaba el terreno. ¿Qué sucede? Este grupo encontró petróleo en su terreno. Encontraron petróleo y pues a aproximadamente un kilómetro de profundidad encontraron una tremenda zona petrolífera. Durante en el primer pozo que ellos encontraron, en el primero de los pozos, porque él tenía un terreno grande. Ustedes saben que todo aquel que es ganadero en Texas son cientos de acres de terreno. No es un acre o dos acres como uno veremos una casa aquí. No, son cientos y cientos de acres. En el primer pozo petrolero que abrieron, salían aproximadamente 80 mil barriles al día de petróleo. Muchos de los pozos posteriores fueron más del doble de grande. 30 años después del primer pozo perforado, todos los pozos todavía tenían el potencial de bombeo de 125 mil barriles al día. Y el señor Yates era propietario de todo eso. El día en que él compró pues esa propiedad, él no lo sabía, él era dueño, él recibió lo que son los derechos mineros y los derechos petroleros, y todavía, 30 años después, él seguía viviendo con la ayuda del gobierno. Todavía seguía viviendo. ¿Cuál era el problema? Él no sabía que el petróleo estaba allí. Él lo poseía, pero él no lo sabía. Y durante todo este tiempo, pues, con ayuda del gobierno, él era un millonario pobre, un multimillonario hubiese sido, pero no lo fue, no lo fue. El día en que él compró esa propiedad, pues, él fue dueño de todo eso, más sin embargo, él nunca lo supo. Muchas veces eso pasa con la vida cristiana. El día en que nosotros venimos a conocer a Cristo, nosotros, Dios mismo nos inviste de autoridad en Cristo Jesús. Mas sin embargo, nosotros pensamos que somos pobres y empezamos a vivir una vida sin conocer todo aquello que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. En el libro de Juan 1:12 dice que a todos aquellos que le recibieron, amén. ¿Cómo dice? Mas a todos aquellos que, a los que qué, a los que creyeron en su nombre, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Que bueno, están haciendo sus clases, me da gusto. Les dio el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Eso es como que dice, me dieron el privilegio de llegar a ser hijo de Obama o hijo de Putin o de Ahmadinejad. No de Dios, no es de ningún ser humano, no de Dios. O sea, nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos el poder para hollar serpientes, para pisar serpientes y hollar y echar fuera demonios. Amén. Sí. Ahora, ese poder, ¿qué dice Juan 15:5, los varones que han estado conmigo? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, todas las hermanas también que se nos fueron adelante. Anda, los varones tan lentos. Y separado de mí, ¿cuánto? Nada podemos hacer. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que tenemos que estar conectados con Dios. Que tenemos que estar pegados de Dios. Si nosotros no estamos pegados de Dios, ¿qué vamos a hacer? Separados de Dios, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que nosotros tenemos todas estas clases de vida discipular. Por eso es que nosotros estamos aquí compartiéndoles la palabra. Por eso es que nosotros estamos levantándoles, estamos animándoles. Por eso le compartimos. Por eso Cristo nos llamó a nosotros, a todos nosotros, a no solamente a ser sus discípulos, sino a ir a compartir esa palabra a todas partes. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros que dar? Tenemos que dar pasos, tenemos que dar frutos, tenemos que permanecer en Él, porque sin Él, si no estamos conectados a Él, nada podemos hacer, absolutamente nada. Tenemos que dar pasos de arrepentimiento en todas aquellas cosas que nosotros sabemos que estamos mal con Dios, porque tenemos que ponernos a cuentas. ¿Qué significa ponerse a cuentas? Saldar cuentas, ¿verdad? Aquel que le llegan biles a su casa por algún préstamo, ¿qué significa estar a cuenta? No, ya yo estoy a cuenta. Dejar el balance en cero, cero deuda. Estar a cuentas con Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos a cuenta con Él, que no tengamos cuentas negativas. ¿Qué significan las cuentas negativas? Estar en pecado, estar fallándole a Dios en algo. Dios nos dice claramente cuáles son las cosas que le agradan a Él. Nosotros tenemos que buscar siempre estar a cuentas con Él. Usted va a decir, pero es que yo no tengo fuerza, ¿cómo yo voy a poderlo hacer? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que no hay nada que nosotros no podamos hacer. Él dice, separado de mí nada pueden hacer, pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada que no podamos hacer. Claro que nos podemos poner a cuenta, claro que sí. Aleluya. Entonces, en Efesios capítulo 3, que es lo que estamos viendo ahí, nosotros vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en cuanto a la forma de usar el poder que Dios nos ha dado para nuestra vida. ¿Cuáles son esos poderes que Dios ya nos ha dado? Así como este señor Yates tenía toda la autoridad, tenía toda la propiedad, le pertenecía a él, asimismo, él tenía todos los derechos mineros y petroleros de su propiedad. Nosotros asimismo también tenemos todos los derechos mineros, o mejor dicho, todos los derechos espirituales, el poder que Dios nos ha dado. Y vamos a ver tres maneras como Dios, nosotros tenemos poder en Cristo. En primer lugar, tenemos poder a través de la oración. Poder a través de la oración. Y leyendo otra vez lo que dice en el versículo 16, donde dice que está ahí, desde el 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que os dé. O sea, en la nueva versión internacional dice, le pido. O sea, es una oración que el apóstol Pablo está haciendo. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Yo les quiero comentar de una persona que fue un tremendo predicador del siglo XVIII. Esta persona se llamaba Juan Wesley. Él fue un tremendo predicador, él fue uno de los padres de la iglesia pentecostal, de las asambleas de Dios, de la Holiness Pentecostal. Fue también padre de las iglesias carismáticas. Juan Wesley era una persona que él decía, yo tengo tanto que hacer, que tengo que pasar horas en oración antes de empezar a hacer algo, antes de poder ser capaz de hacer algo. ¿Podría ser esta la razón por la cual él fue capaz de llevar a tanta gente a Cristo? Usted se va a preguntar, ¿cuánta gente llevó él a Cristo? Vamos a hablar un poquito de esta persona. Imagínense usted tener que viajar ahorita 250 millas diarias para ir a trabajar todos los días. 125 para allá, 125 para acá. Póngase que usted trabaja los 7 días de la semana en Charlotte y usted vive aquí. Y usted va y viene todos los días. Es mucho tiempo. Usted dice, eso es desgastante. Pues claro que desgastante. Ahora imagínense hacer eso por 40 años. ¿Usted se imagina? Sin parar. Bueno, muy parecido. No es que él lo hizo así, pero durante 40 años, él viajó en aquel tiempo 17 millas. O sea que durante su vida, él anduvo más de 250 mil millas a caballo. Ese era un hombre que cuando él iba de un pueblo a otro, él iba leyendo o leyendo la palabra, o leyendo poesía, o leyendo literatura. Él dice que yo no sé cómo mi caballo nunca tropezaba, porque yo a veces soltaba y mi caballo iba caminando y yo iba leyendo así. Y él iba leyendo y preparándose. Era una persona que estaba metida fuerte con el Señor. Él predicó 40,000 sermones en su vida. Esto es de 2 a 3 sermones al día. Él produjo más de 400 libros en su vida. Sabía 10 idiomas. A los 83 años, don Pablo, óigame bien ahí, don Pablo. A los 83 años le molestó que él no pudiera escribir más de 15 horas al día sin lastimar sus ojos. Le molestaba. Cónchole, no puedo escribir más de 15 horas sin lastimar mis ojos. A los 86, don Pablo, a él le daba vergüenza porque no podía predicar más de 2 veces al día ya. Más de 2 veces al día. Y él se comenzó a quejar de que, y esto lo dice en su journal, de que de repente ya a esa edad él tenía la tendencia que ya no se podía levantar más temprano de las 5:30 de la mañana para orar y buscar de Dios. Él estaba molesto porque no se podía levantar más temprano de ahí. Este señor, miren señores, si estas palabras son ciertas de Juan Wesley, entonces este hombre era un gran predicador. No solo un gran predicador, sino que, bueno, usted puede ver, no solo con el hecho, yo no he mencionado muchas de las cosas que él hizo por asunto de tiempo, pero él fue tremendo, uno de los padres de la iglesia, conocido mundialmente, y fue la persona más famosa en el siglo XVIII en su nación. En su nación. Si él se hubiera muerto a los 36 años de edad, nadie ni siquiera hubiera escrito nada de su historia en los libros de historia. Pero después de los 36 años de edad fue que él hizo más grandes cosas. Él se movió y desde entonces transformó la historia de la iglesia. Abraham Lincoln fue otra persona también, que él decía: yo he sido conducido muchas veces a mis rodillas por la poderosa convicción de que yo no tenía ningún otro lugar a donde ir. Ellos dependían fuertemente de la oración. Juan Wesley estaba metido todo el tiempo en oración. Antes de hacer nada, él pasaba horas para sentirse capacitado para hacer algo. Lo mismo Abraham Lincoln, que fue presidente de esta nación. Él tenía que estar en oración para poderse sentir capacitado para hacer algo. Él decía: yo no, es que no me siento con la capacidad para hacerlo si no voy en oración primero delante de Dios. Y usted va a decir: wow, hay poder en la oración. Porque cuando yo me meto en oración, como decimos por acá, minutos, o sea, horas en la presencia de Dios, minutos de excelencia en la presencia de los hombres. Pasamos minutos de excelencia en la presencia de los hombres. Y usted se va a preguntar: bueno, me suena bien, ¿qué tal? Tal vez usted dirá: bueno, eso de pasarse tantas horas en la presencia de Dios, eso como que es demasiado. Pero ¿por qué Abraham Lincoln decidió buscar? Él tenía una situación, y es que él prefería estar en la presencia de Dios antes que estar en la presencia de otras personas. ¿Por qué Abraham Lincoln quería ir a otros lugares antes de ir a Dios en oración? Porque él quería estar primero en primer lugar con Dios. ¿Por qué no nos volvemos nosotros en primer lugar a Dios en vez de buscarlo a él como el último recurso? Él buscaba a Dios como primer recurso. Ellos buscaban a Dios como primer recurso en todas las cosas. Una señora cristiana que ayudó a muchísimos judíos en el holocausto nazi de los años 1940, ella escribió y dijo una cosa. Ella dijo: ¿es la oración tu volante o la llanta de repuesto de tu vida? ¿Es la oración tu volante o la llanta de repuesto de tu vida? Lo dijo esa señora que pues ayudó muchísimo a muchos judíos hasta que lo descubrieron en el año 1944. Y entonces ya no pudo seguir ayudando a muchos judíos. Lo tuvieron preso a su papá desde que supieron que ellos estaban ayudando a los judíos. A su papá lo metieron preso. No pasó una semana que lo mataron. Y ella pudo sobrevivir para poder escribir libros y poder contar la historia. Pero nos habló a nosotros sobre el poder de la oración. Otro predicador importante que nos habla sobre esto, ¿no? Dice: no oren por vidas fáciles. No digan: ay Señor, mándame una vida fácil, que yo no tenga que luchar tanto. No oren por vidas fáciles. Dice, no oren, oren para ser hombres fuertes. No oren por tareas que usted pueda realizar, sino oren por el poder para hacer las tareas que usted tiene que hacer. Ore para tener el poder para poder hacer esas tareas. Necesitamos tener ese poder. Amén. Todo lo que Dios llama a una persona a hacer se puede hacer con la fuerza de Dios. Y nosotros debemos pedirle a Él que Él nos dé a nosotros esa fuerza. Esa fuerza para nosotros orar, para nosotros meternos en su presencia. Si hay una de las cosas que nosotros estamos buscando mucho con los grupos que nos estamos reuniendo los martes y los jueves del grupo de vida discipular, es que nosotros como iglesia aprendamos a tener tiempo devocional con Dios. Un tiempo devocional con el Señor, no fallarle al Señor. Usted va a decir, bueno, pero eso de tiempo devocional, ¿de qué se trata? Se trata de que tú aprendas a no solamente a ver cómo Dios te habla a ti, sino que tú mismo aprendas a responderle a Dios a lo que Él te está diciendo. ¿Qué le vas tú a responder a Dios? Mis hermanos, hay poder en la oración. Mateo 7, versículos del 7 al 11 dice, manténganse pidiendo y se les dará. Manténganse buscando y hallaréis. Manténganse llamando y la puerta se les abrirá. Porque todo aquel que se mantiene pidiendo recibe. El que se mantiene buscando encuentra. Y al que se mantiene llamando, la puerta se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Si pues aún había siendo malos, ustedes le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le va a dar buenas dádivas a ustedes? Hay poder en la oración, hay poder en la oración. En Lucas 11:1 dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué los discípulos de Jesús le estaban pidiendo a él, Señor, enséñanos a orar? ¿Es que acaso había algo? ¿Estaban recibiendo ellos tremendo poder? ¿Él estaba recibiendo poder tremendo cuando él estaba en comunicación con su Padre Celestial? ¿Con el Dios Todopoderoso? Ciertamente así es. Porque Dios es la fuente de todo poder. No somos nosotros. Nosotros no tenemos poder. Lo tiene Dios. Amén. En segundo punto es que hay poder a través del Espíritu Santo. El primero es poder a través de la oración y el segundo punto es que hay poder a través del Espíritu Santo. Le quiero comentar que una vez estaba un estadounidense y había un canadiense y ellos estaban en el río, al lado del río Niágara. Y el canadiense le dijo, ven que te voy a enseñar a dónde está la mayor fuente de poder desperdiciada de todo el mundo. Y lo llevó hasta los pies de la catarata del Niágara. Y le dijo, mira, ahí está la mayor fuente de poder desperdiciada en todo el mundo. La fuente de poder que más se desperdicia en todo el mundo. Y el americano, el estadounidense le dijo, no, ciertamente esa no es, ¿no? La fuente de poder más desperdiciada en todo el mundo es el poder del Espíritu Santo, del Dios vivo. Ese es el poder más desperdiciado. Porque los cristianos no nos agarramos de él y echamos mano de ese poder. Tenemos que echar mano de ese poder. Tenemos que echar mano de ese poder. El predicador, un predicador, y aquí estoy haciendo muchas referencias, otro señor que también vivió en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Mucha gente decía que ese hombre oraba tanto que Dios tenía un monopolio de él. Mas sin embargo, ¿cómo les digo? No es que él tenía un monopolio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo tenía un monopolio de él. O sea, el Espíritu Santo lo había tomado a él. Cuando nosotros servimos y nos llevamos, dejamos dirigir por el Espíritu Santo, no es que nosotros estamos utilizando al Espíritu Santo. Nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Entonces, el asunto es no yo usar el Espíritu Santo, sino yo dejarme usar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta es la necesidad que nosotros tenemos el día de hoy. que el Espíritu Santo tome la posesión exclusiva de nuestras vidas. Yo necesito que el Espíritu Santo tome posesión exclusiva de mi vida. A veces yo mismo pues me levanto por la mañana y estoy en huelga. Es que la cama está muy buena. Mas sin embargo, nosotros tenemos que decirle no. Tenemos que crucificar nuestra carne, tomar nuestra cruz y seguirle al Señor. Tenemos que seguirle. Porque el propósito de nuestra vida no es estar acostados en nuestra cama, descansando los fines de semana, trabajar para venirnos a acostar en la cama. Tampoco le voy a decir, el propósito suyo es venirse a sentar los domingos y los miércoles aquí a la iglesia y estar sentados aquí. Ese no es el propósito. La Biblia dice claramente cuál es el propósito por el cual nosotros fuimos hechos. Para la alabanza de su gloriosa gracia. Para eso nosotros fuimos creados. Entonces, tenemos que agarrarnos del Espíritu Santo. Nosotros para poder agarrarnos de las bendiciones del Espíritu Santo, tenemos nosotros que vaciarnos. Tenemos que vaciar nuestro corazón de todo lo que es orgullo, egoísmo, todo lo que es la ambición, todo lo que es contrario a la ley de Dios. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí no hay ambición, aquí no hay nada de eso de egoísmo, resentimiento, nada de eso. Pero le voy a decir una cosa, si estamos llenos de orgullo y de vanidad y la ambición y el mundo y no hay espacio para el Espíritu de Dios, señores, tenemos que vaciar nuestra alma, vaciar nuestra vida primero para que el Espíritu Santo la pueda llenar. Si nosotros no sacamos eso, el Espíritu Santo no puede tomar posesión, no puede venir. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y Él le da gracia a los humildes. Amén. Y el Espíritu Santo es, aunque Él es la tercera persona de la Trinidad, nosotros tenemos que, lo necesitamos a Él tanto como nuestro Padre Celestial, como el mismo Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. En Juan 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, y es por tu bien que me voy, dice el mismo Señor Jesucristo, a menos que yo me vaya, el Paracletos, o sea el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de culpa en relación con el pecado, y la justicia, y de juicio en cuanto al pecado, porque los hombres no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre, y donde no me y voy a un sitio donde ustedes no me veréis más. Y en lo que respecta al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tengo mucho más que decirle a ustedes, más ahora no lo vas a poder soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad. Y en Hechos 1:8 nosotros vemos más, donde dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo. Tenemos poder del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede fortalecer nuestro hombre interior y todo nuestro ser humano. Si le pedimos a Dios que nos dé fortaleza, ¿cómo Él no nos la va a dar? Por medio de su Espíritu Santo. Y en esos mismos versículos los vemos ahí en Efesios capítulo 3, donde estábamos al principio. Volvemos al versículo 17, que dice que para que habite amor por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender el amor, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo quiero hacer un énfasis ahí en la palabra amor, porque el tercer punto es poder por medio del amor. El primero fue poder por medio de la oración. El segundo es el poder por medio del Espíritu Santo. Pero el tercero es el poder por medio del amor. Él nos dice que tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor. ¿Hay algo mejor que eso, que estar arraigados y cimentados en el amor? Porque voy a decir una cosa, Dios es amor. Así que, ¿habrá algo mejor que estar cimentados en amor? Y yo le voy a hacer una ilustración aquí. Una persona, le quiero contar la historia de una persona. Esta persona, esta historia es la historia de, ¿cómo se llama? La historia de Símbala en la Pascua. Un señor apellido que se llama Símbala, Jim Símbala. Él es un predicador en una de las iglesias de Chicago. Y ellos estaban de Nueva York. Y se cuenta la historia que esto sucedió un domingo de Pascua. Un domingo de Pascua. Él dice, yo estaba muy cansado. Acabamos de tener un servicio tremendo. Muchas personas habían pasado al frente. Y pues los consejeros de oración estaban ahí con ellos. Yo estaba tan cansado que me senté en el altar, me aflojé la corbata. Y pues después de aflojarme la corbata, ya se había terminado el servicio, pero solamente estaban la gente en oración. De repente veo como en la tercera fila que hay una persona que se está acercando a nosotros, como que quiere que alguien le haga caso. Y me doy cuenta que es una de estas personas que son, ¿cómo le llaman? Que no tienen, un indigente, una persona que no tiene dónde vivir. Y él dijo, wow, qué tremendo, pensó para sus adentros. Tremendo, un domingo tan poderoso y tener que terminar yo teniendo que atender a este hombre. Decía él que en su iglesia normalmente ellos atendían gente indigentes y ellos le daban de comer. Pero él decía, cónchole, esta persona está aquí y pues todos los consejeros de oración están ocupados con alguien, ¿qué voy a hacer? Entonces dice él, bueno, pensó para sus adentros, déjame acercarme a él y voy a sacar dinero. Y entonces cuando va a sacar dinero y él dice, le va a entregar el dinero, el indigente que, by the way, tenía un olor muy fuerte, no se podía ni soportar. Él dice que tenía un olor tan fuerte que él tenía que voltearse para poder respirar. Era una persona que se veía que estaba borracho, era una persona que le faltaban los dientes de adelante, toda la ropa andrajosa. Y cuando el pastor iba a sacar dinero para darle al indigente, él le dijo, no me dé de su dinero. Yo lo único que quiero es que usted me hable a mí de ese Jesús, de ese que usted está predicando aquí. Porque yo le digo a usted una cosa, yo no voy a durar mucho. Yo ahí en la calle me voy a morir. Mire, cuando ese hombre le dijo eso, el pastor dijo para adentro, Dios mío, perdóname, perdóname, porque mira lo que yo iba a hacer. Dios mío, tú me has puesto a mí en este lugar para darle testimonio a la gente y mira cómo yo lo iba a romper, lo iba a destruir, lo iba a dañar. Y el pastor empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar. Y el indigente no sabía por qué le estaba llorando ahí. Y él también empezó a llorar también. Y se abrazaron los dos. Y él con todo y su olor y todas esas cosas, ese olor de repente se transformó en un perfume. Y Dios le dijo a él, mira, ese perfume, ese olor que tú estás, que tú estás recibiendo ahí, eso es un perfume para el cual yo te hice este día. Ese es el perfume que yo quiero que tú huelas. Y él, te digo, se fusionaron los dos en un abrazo. Y después de eso, él lo llevó a la iglesia y lo empezó a ayudar. Él lo llevaron a un centro de desintoxicación. 6 días después se desintoxicó totalmente. Después la iglesia lo ayudaron con sus dientes. Le pusieron sus dientes nuevos otra vez. Él le decía, él le había preguntado, oye, esa noche le había preguntado, ¿y a dónde dormiste? Él dice, yo he dormido en un camión abandonado, es que yo he dormido. Y todos los días se lo había pasado en la calle, pero él decía que se iba a morir. Después que la iglesia lo ayudó, él, tiempo después, ya casi un año después, él subió al frente, pasó al frente y él dio su testimonio. Cuando él agarró ese micrófono y el pastor le escuchó, él dijo, este hombre es un predicador. Y él predicó dando su testimonio. El caso es que tiempo después lo hicieron pastor asociado de la iglesia a ese hombre. Y él dijo, si yo hubiese agarrado y le hubiera dicho, tome este dinero porque yo soy un pastor muy ocupado, tome este dinero y ya no me quite más mi tiempo, qué cosa tan grande el reino de Dios hubiera perdido por culpa mía, que habiendo hecho algo con las manos lo pisoteo con los pies. Entonces Dios te está diciendo a ti el día de hoy que no mires las cosas así por superficialmente, porque la persona que tú menos te imaginas, esa es la persona que Dios quiere usar más poderosamente para su reino. Tenemos poder en Cristo. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estuvo tan cerca de haber echado todo a perder. Pero hay un gran poder en vivir una vida de amor. Y en conclusión, como les quería para concluir ya, como dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Y vuelvo y les digo, es importante que estemos conectados con Dios. Si tú eres creyente, mira, la palabra dice: a todos aquellos que creyeron en Él, los que los recibieron, les concedió el privilegio, el honor, el derecho, la autoridad, el poder de llegar a ser hijos de Dios. O sea, todos los que vivimos en este planeta no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Hijo de Dios es algo que se llega a ser. Cuando tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo confiesas con tu boca, tú llegas a ser hijo de Dios. Pero hasta que tú no haces esa oración y tú no le dices: Señor, yo creo en ti, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, hasta ese momento tú no eres hijo de Dios. Si hay alguien aquí que no sea hijo de Dios, yo les ruego que empiece a buscarlo, que se conecte con Dios, que haga esa oración. Dile: Señor, yo creo en ti, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Juan 15:5 nos dice que separado de Él nada podemos hacer. No importa lo que tú vivas aquí en los Estados Unidos, no importa por lo que tú estés pasando ni todo lo que tú trabajes, separado de Dios nada puedes hacer, absolutamente nada. Y con Él, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedes. No hay nada, no hay diablo, no hay nadie que se te pueda enfrentar. La única manera que tú vas a poder tener victoria en esta vida es si tú invitas al Señor Jesucristo a morar en tu vida, lo recibes en tu corazón, lo confiesas con tu boca y lo declaras día tras día, el Señor de tu vida. Vamos a ponernos todos de pie. Y este llamado no es solamente para aquellos que no lo conocen. Este es un llamado también para todo el que es cristiano. Nosotros como cristianos también tenemos que declarar el Señorío de Cristo todos los días de nuestra vida, en nuestra vida. Usted se levanta todos los días en cero. Nosotros somos como las cubetas que tienen un hoyo. Todos nosotros liqueamos. Todos nosotros pues nos vaciamos día tras día. Y todos los días necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que tener la llenura de Dios. Así que todos los días tenemos también que declarar el Señorío de Dios en nuestra vida y decirle: Señor, me levanto en esta mañana y te declaro el Señor de mi día. Te declaro el Señor de mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe, en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios que vino y murió por mí para dar su vida para mi salvación. Y si yo hubiese sido la única persona en este planeta, Cristo igualmente hubiese venido para morir por mí también. Aleluya. Dale gloria al Señor y dile: Señor, yo te declaro Señor de mi vida. Jesús, tú tienes el Señorío de mi vida hoy. Y a partir de este día de hoy, yo te voy a servir, yo te voy a buscar, yo voy a caminar en obediencia a ti. Y ya no voy a caminar conforme a los deseos de mi carne, sino conforme a los deseos que tú tienes para mí, los deseos de tu Espíritu, Señor. Porque yo quiero dar frutos. Yo quiero dar fruto de arrepentimiento, arrepentirme de hacer las cosas malas y disponer mi corazón a darle la espalda a todo lo malo y ponerme con dar una vuelta de 180 grados y empezar a caminar puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya, aleluya. Oh sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y a partir de hoy, Señor, ya no vuelvo a ser el mismo, ya no vuelvo a ser lo mismo de antes, ya yo empiezo a caminar diferente. Si yo toda esta semana he estado caminando, viviendo una vida cristiana superficial, pues ya yo no quiero vivir una vida cristiana superficial, ya no quiero hacer una vida religiosa, yo quiero caminar por la dirección del Espíritu Santo, yo quiero caminar y ser lleno del Espíritu Santo. Ya yo no quiero caminar religiosamente pensando en un grupo de tareas que tengo que cumplir al día. Yo quiero comenzar el día diciendo: Señor, así como si fuera un velero, donde tu viento me lleve, por ahí yo voy, Señor. Y puesto los ojos en Jesús, dirigidos por tu Espíritu Santo, hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieras que yo haga para mi vida y para tu reino. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Damos gloria a ti. Yo no sé si hay alguien aquí que no haya hecho esa oración nunca. Pero esto es un buen momento. Si quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo y hacerlo el Señor de tu vida, nosotros vamos a estar aquí para orar. Este es un buen momento. No sé si dirás tú: no, es que me tiemblan las piernas, no quiero pasar al frente. Anímate, da el paso y ven al frente. No mires hacia los lados, no te preocupes porque nadie te ve. Piensa: yo a partir de hoy quiero dedicar mi vida al Señor Jesucristo. Yo no quiero caminar más dando pasos conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Si hay alguien al lado de ti que no se ha decidido, anímalo y dile: este es tu momento, este es el momento en que Dios va a partir las aguas en tu vida. A partir de hoy ya será antes y después, antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo. Ya yo no quiero vivir más mi vida conforme a mis deseos, sino a los deseos de Dios. Quiero agradarte. ¿Hay alguna persona que quiera pasar al frente? Estamos dispuestos aquí a esperar un ratito más. Alguien que quiera pasar al frente y entregarle su vida al Señor Jesús. ¿No hay nadie? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera pasar al frente? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Damos la oportunidad. Hay oportunidad. Hay oportunidad. Aleluya.
Y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
Aleluya.
Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen Jesús,
eres mi buen
pastor. Oh, aleluya. Eres mi buen pastor.
Tú conoces mi camino.
Tú conoces mi camino. Jesús,
puedo confiar en ti.
Puedo confiar en ti.
Oh, mi Dios.
Oh, mi Dios.
Aleluya. Y si tú conoces a Cristo y tu vida no es lo que tú sabes que debería ser, si ya te han dicho en la palabra y te han dicho: Dios tiene un propósito grande contigo en la predicación de la palabra, tú vas a ser un tremendo profeta, un tremendo evangelista, un pastor, un maestro de la palabra. Si Dios te ha dado palabra y tú sabes que tú no le has estado haciendo caso el día de hoy a esa palabra, yo te pido que hoy tú te reconcilies con Dios, porque tú has estado mal delante de Dios. A lo mejor dirás: no, yo estoy bien. Mas sin embargo, tú no has caminado en la palabra que Dios te da. No tires la palabra de Dios al suelo. Toma la palabra, recoge la palabra que Dios te dio, recógela del suelo si la tiraste al suelo. Y a partir de hoy comienza a caminar en victoria y siendo testimonio para todos aquellos que no conocen de Dios. Comienza a caminar en victoria, comienza a caminar declarando, levantando la antorcha de Jesucristo y diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Dios mío. Aleluya.
Cambia mi vida.
Cambia, Señor, las vidas. Cámbialas.
Limpia, Señor, mi corazón.
Sana, Señor.
Sana,
Señor. Hoy mis heridas, dilo.
Hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser.
Oh, sí, Señor, cambia.
Cuando me encontrara solo, tú has sido mi único consuelo. Te amo.
Que cambies mi vida,
cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón.
Luchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano, ya no temas. Nos atacamos.